Muy buenas. La semana pasada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con buena parte de las fuerzas del Congreso con un tema encima de la mesa: la necesidad de incrementar el gasto en defensa, en paralelo a la iniciativa europea que ya nos explicó nuestro compañero Emilio en episodios anteriores. Aunque todos mostraron sus rencillas, Sánchez podría tenerlo de cara para incrementar ese gasto, aunque algunos partidos, como Podemos, advierten a los ciudadanos que si se invierte más en defensa, podría significar menos dinero para políticas sociales, educación, hospitales, etc. Pedro Sánchez, sin embargo, no lo ve igual.
No vamos a recortar ni un céntimo de euro en política social, en cohesión social, para hacer frente a este compromiso que tenemos con Europa.
Pero entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque con el nivel de deuda pública española por las nubes, y a pesar de que esa deuda conjunta anunciada por von der Leyen ha sido aprobado en el Consejo Europeo, los números no salen. ¿Es cierto eso de que más tanques significarán menos hospitales? ¿O la cuestión, como casi siempre, es más compleja? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Esta semana, junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz, precisamente queremos hacer un ejercicio de aprendizaje y es saber qué herramientas tiene Pedro Sánchez para incrementar el gasto en defensa y, sobre todo, también desvelar si tienen razón Podemos y otros partidos de izquierdas y se deberá renunciar o no a esa política social. Y también, algo importante, ¿qué dicen los ciudadanos? ¿Estamos todavía con Ucrania y hasta qué punto estamos con ellos? ¿Envío de tropas, armas, dineros? Veremos exactamente qué dicen las encuestas. Queremos también comparar la situación de España con la de otros países en Europa. ¿Cómo conseguirán el dinero otros gobiernos y cuál es la reacción de los ciudadanos y de la oposición en esos países? En la parte final, como es habitual, conectaremos con Claudia Mateos para que nos informe de esos temas que no hemos abordado durante el episodio y remataremos con la anécdota de la semana. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Fran, más gasto en defensa, menos gasto en políticas públicas, esta es la disyuntiva que tratamos esta semana, pero recuérdanos un poquito por qué estamos jugando a este juego de suma cero.
Porque hoy estamos hablando de este anunciado incremento del gasto en defensa y sobre todo lo que puede repercutir en las cuentas públicas, ¿no? Es decir, el descenso del dinero destinado a partidas como la sanidad o la educación. Si hay un presupuesto determinado y no se van a subir impuestos, tal como ha dicho, anunciado de momento, al menos de momento, Pedro Sánchez, pues habrá una parte de dinero destinado a sanidad, educación o otras partidas que tendrá que ir a defensa, ¿no? Se trata del último gran debate que está teniendo lugar en Europa, asediada por la presión de Putin, por un lado, y de Trump, también por el otro, que pretenden, digamos, que ahogar al continente, ¿no? En este sentido, los líderes europeos hace semanas que están enviando mensajes favorables al incremento de gasto en defensa como una manera de asegurarse la independencia defensiva de Estados Unidos y afrontar asimismo la amenaza rusa.
Y para incrementar este gasto, el ABC de la macroeconomía nos dice que o incrementas los ingresos a través de impuestos que nos decía Frank, que de momento están descartados, reduces o cambias el gasto o emites deuda. Lidia, en este caso, de momento, ¿qué sabemos? ¿Cómo tiene pensado el gobierno cubrir este compromiso en defensa?
Bueno, pues de entrada, y como decíais vosotros, el gobierno ha dejado claro que no quiere subir los impuestos para asumir este incremento de gasto militar, y en su lugar el planteamiento es lo que denominan una reordenación del presupuesto, lo que en términos prácticos pues significa básicamente mover el dinero de unas partidas a otras y priorizar ciertos gastos frente a otros. La cifra de partidas son 3.500 millones de euros más, pero la OTAN y la Unión Europea exigen que el incremento sea aún mayor, situándolo en torno a 6.000 millones anuales de incremento que debería asumir el gobierno de España.
Pues en este, no sé si juego de trileros en el que van cambiando unas partidas, priorizando unas y otras, debo preguntarte de dónde saldrá exactamente ese dinero.
Bueno, pues hay varias posibilidades sobre la mesa. La primera serían los fondos europeos, y es que la Comisión Europea ha anunciado que parte de las ayudas comunitarias podrán destinarse a la industria de defensa. España podría acogerse a esta vía, aunque la cantidad que se podría obtener de estos fondos, la verdad es que es algo limitada. La otra opción y más probable es la que denominábamos y hablábamos, que es la reasignación de recursos. Desde el Ejecutivo se plantea la posibilidad de redistribuir el gasto público, aunque aquí la clave está en qué partidas se verán afectadas, que lo veremos ahora más adelante. Luego también está la vía de mayor endeudamiento. España podría recurrir a más emisión de deuda, lo que supondría incrementar el déficit en un contexto donde ya estamos en el punto de mira de Bruselas por nuestro alto nivel de endeudamiento. Así que no sé si sería tampoco la opción más viable. Y ya por último, otra vía de la que se habla es la de incentivar la inversión privada en la industria de defensa y la modernización de las Fuerzas Armadas, algo que otros países pues ya habrían hecho. Pero bueno, sea como sea, de momento el Ministerio de Hacienda no ha concretado qué partidas específicas se reducirán para hacer hueco a este nuevo gasto.
Más allá de las partidas y por poner cifras encima de la mesa, exactamente cuánto estamos gastando en defensa y, lo más importante, ¿cuánto tendríamos que gastar?
Pues ahora mismo España destina en torno al 1,3% del PIB a defensa, lo que supone aproximadamente unos 16.000 millones de euros al año. Sin embargo, el compromiso con la OTAN es llegar a este famoso 2% del PIB para 2029, lo que implicaría aumentar el gasto hasta los casi 26.000 millones anuales. Es una cifra, pues, y una diferencia bastante grande entre lo que estamos gastando y lo que deberíamos gastar. Este porcentaje de PIB pues tampoco es una cifra cualquiera, es el umbral que la OTAN considera necesario para garantizar la seguridad en el actual contexto internacional, especialmente pues tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la creciente militarización global. Como ya vimos en episodios anteriores, estamos a la cola en este aspecto. Por ejemplo, Alemania, que tradicionalmente ha sido reticente a aumentar el gasto militar, ya está a camino de alcanzar este 2% del PIB, igual que Francia y Reino Unido ya lo han superado desde hace años, con una industria militar pues bastante más potente y un peso estratégico en la OTAN. Y otros como Italia o nosotros España, pues estamos por debajo de la media europea del gasto en defensa. La clave está en que desde Bruselas y la Organización Atlántica recuerdan que no se trata de comprar más tanques o más cazas, sino de modernizar las Fuerzas Armadas, mejorar el equipamiento de los soldados y, sobre todo, reforzar la industria militar nacional, que en España pues sigue teniendo un peso inferior al de otros países europeos.
Pero vamos con la verdadera cuestión a la que estamos dedicando el episodio, lo comentábamos hace un segundo con Fran, con esa disyuntiva de si más inversión en defensa, todos estos datos y estas cantidades que nos has comentado, podrían perjudicar de alguna manera, como se advierte por determinados partidos políticos, a las políticas sociales. ¿Es realmente esto? ¿Supone el invertir en defensa directamente una disminución en política social?
Pues desde el gobierno aseguran que no. Según la versión oficial, el aumento del presupuesto militar no afectará al llamado escudo social, que engloba pues todas las políticas de bienestar, desde el refuerzo de la sanidad pública hasta el aumento de las becas de estudio o prestaciones sociales. Pero el Cuerpo General de Contabilidad del Estado ha publicado un informe en el que sostiene que este incremento de gastos será compatible con el mantenimiento de las inversiones de sanidad y educación. Pero claro, esto depende de cómo se financie. Porque si para cubrir este gasto en defensa se recurre a más deuda pública, la clave estará en cómo afecta esto al medio y largo plazo. En un escenario en el que los tipos de interés están muy altos, más endeudamiento implicaría pagar más intereses y eso sí que puede condicionar la capacidad del Estado para mantener otros programas sociales. Por otro lado, pues tanto la oposición como algunos economistas alertan de que si el gobierno acaba optando por recortar otras partidas, el impacto en los servicios públicos sí podría sentirse. Entonces, ¿hay este riesgo de recortes en políticas sociales? Pues a lo mejor a corto plazo no, y no hay un impacto inmediato, pero a largo plazo pues sí que podría haberlo, ya que dependerá de cómo evolucione la economía y de si España pues consigue controlar este déficit y la deuda sin comprometer otras partidas. Por tanto, no significa quitar ahora de un sitio para ponerlo en otro, pero quizá este reajuste hace que a largo plazo sí que acabe siendo así.
Nos quedamos de momento con esta primera respuesta. En breve vuelvo contigo, porque hay otra cuestión derivada de lo que estamos comentando, y es que al final este episodio también viene, precisamente lo decíamos, por esas advertencias de socios, en principio socios de esta legislatura, que advierten que no se cuente con ellos para incrementar el gasto en defensa. Hay que decir que cuando se incrementan partidas presupuestarias o intentas hacer ese juego de trileros que decíamos, ¿no?, el cambiar una partida por otra, habitualmente obviamente lo más lógico es que tengas que pasar por el Congreso de los Diputados. Fran, en principio los números, así de pronto, sin saber exactamente cuál es la posición definitiva del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, los números no le dan. Pero resulta que esta semana hemos averiguado que el gobierno ha dejado caer que existe la posibilidad de no pasar por el Congreso y aún así incrementar el gasto en defensa.
Sí, en efecto, porque hay una cláusula de la Ley de Presupuestos de 2023, todavía prorrogada, que permite a Hacienda mover partidas de las cuentas públicas sin pasar por el Parlamento, como bien has dicho. De hecho, según publicó esta semana El País, el gobierno de Pedro Sánchez se estaría planteando recurrir a este artículo 9 de dicha ley para atender, y cito textualmente, a necesidades ineludibles, que es lo que indica esta cláusula, y poder mover partidas de un departamento a otro sin la necesidad de contar con el visto bueno de las cámaras, ¿no? Sería una manera de saltar por encima de la Ley General Presupuestaria, que en su artículo 52.1 establece limitaciones a la hora de hacer traspasos de crédito entre distintas secciones presupuestarias. Es decir, pues quito unos millones de sanidad y los pongo a educación o los pongo a defensa o lo que sea. Por todo ello, el artículo 9 de la Ley de Presupuesto de 2023 le exime de tener que buscar el visto bueno del Parlamento al Gobierno, ¿no? Se trata de una cláusula que se creó para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia, ya que Hacienda, por aquel entonces, se veía obligada a derivar pues muchos más recursos hacia sanidad, ¿no? Según iba pues avanzando la pandemia, ¿no? Se introdujo en 2021, pero se volvió a incluir en 2022 y en 2023. Es, de hecho, un atajo para evitar que se tarde en activar dichos recursos necesarios para la contingencia que sea, ¿no? Ahora, el hecho de que los presupuestos estén prorrogados da poco margen al gobierno para desviar partidas hacia defensa, ya que muchos gastos, pues digamos que ya estarían cautivos, ¿no? Si bien es cierto que dicho artículo 9 permitiría también a Hacienda hacer grandes transferencias para comprar armamento sin tener que pasar por el Consejo de Ministros, donde sumar, como veremos a continuación, previsiblemente plantaría cara. Sería esta la fórmula que estaría contemplando el gobierno para acelerar el gasto militar y llegar al 2% del PIB antes del 2029, tal como piden, ya ha prometido Pedro Sánchez. De hecho, Sánchez comentó hace unos días que habrá cosas que pasen por el Parlamento, pero otras que tengan que ver más con la gestión del Ejecutivo no lo harán. Ya avisó que no pasaría por el Parlamento. Con todo, fuentes conocedoras citadas por El País aseguran que Sánchez se plantea ampliar en unos 2.500 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa para modernizar las Fuerzas Armadas, como explicaba Lidia, y 1.000 millones más para programas tecnológicos de defensa. Sin ir más lejos, Sánchez querría recurrir a este artículo, artículo 9, para acelerar el proceso y llegar a la cumbre de la OTAN de la Haya en mayo, pues con los deberes hechos.
Hombre, para llegar con los deberes hechos va a tener que acelerar muchísimo y va a tener que utilizar realmente este artículo. Oye, Fran, nos comentabas tú ahora que en el Consejo de Ministros, ya no solo en el Congreso, sino en el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez tiene dificultades porque se encontraría, como tú dices, con Sumar, que tampoco ve con buenos ojos este incremento en defensa. Eso sí, Lidia nos ha citado un informe del Cuerpo General de Contabilidad del Estado donde se admite que, con muchos matices, pero que el gasto puede ser compatible, es decir, que incrementar el gasto en defensa puede ser compatible con el gasto en políticas sociales. Pero sin duda, la noticia la semana pasada, cada vez que pasaban las fuerzas de izquierdas por la Moncloa, era esa advertencia, ¿no? Lo que estamos diciendo, que es posible que esto no sea compatible. Cuéntanos con un poquito más de detalle, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la posición de la izquierda en España ante este posible, bueno, o más que posible anunciado ya, gasto incrementado en defensa?
Tú lo has dicho, en la ronda de contactos con los líderes de los partidos que protagonizó Sánchez en la Moncloa la semana pasada, se vio claramente la diferencia de pareceres con los partidos de izquierda. En concreto, con Podemos, cuya líder, Ione Belarra, se presentó a la cita con una camiseta en la que se podía leer "No a la guerra", ¿no? Por otro lado, el otro día, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de Sumar, respondió de manera algo desabrida a los periodistas que le preguntaban sobre este rearme, algo que muestra la tensión de Sumar con esta cuestión, ¿no? Sin ir más lejos, el giro de Sánchez hacia el rearme promete tensionar una vez más la relación entre Sumar y PSOE, socios de gobierno. Este jueves, de hecho, se votan dos iniciativas en el Congreso relativas al rearme, sin efectos legales, pero en la que hay que posicionarse y se verán pues estas tensiones entre los socios de gobierno. Una de ellas, por ejemplo, la presenta el BNG, que pide que España abandone directamente la OTAN, ¿no? Medidas que evidencian pues la dificultad de Moncloa para armonizar esta su estrategia de incremento del gasto militar si tuviera que pasar por el Congreso, ¿no? De ahí que pues estén planteando recurrir a este artículo 9 de la Ley de Presupuestos para saltarse este paso. No obstante, a principios de mes, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y es interesante comentar esto, defendía la necesidad de organizar un ejército europeo como alternativa al rearme, que sería una milicia estrictamente defensiva y, según dijo, lejos de modelos imperialistas. Aunque considera que el anuncio de la Comisión de movilizar 800.000 millones de euros para el rearme es algo ineficiente para Sumar, ¿no? Por su parte, Podemos se plantea sacar a la calle a la gente pues para manifestarse contra lo que considera un rearme belicista, inspirándose en las manifestaciones contra la guerra de Irak de hace 20 años, recordaréis. Sin ir más lejos, en Canal Red ya se habla de organizar protestas callejeras contra este rearme, el canal de Pablo Iglesias. Este fin de semana, en un acto en Zaragoza, además, Belarra argumentaba que el rearme es una excusa para recortar servicios públicos y que por ahí Podemos no iba a pasar. Por su parte, hay que hablar de Bildu, opta por la diplomacia ante el rearme. Es la postura expresada por Maite Aizpurúa, portavoz de los abertzales, tras reunirse la semana pasada con Pedro Sánchez en la Moncloa para debatir esta cuestión. Aizpurúa, que protagonizó un encuentro histórico, ya que se vio a un dirigente, a una dirigente de la izquierda abertzale departiendo con el presidente Moncloa, abogó por la negociación como única vía para alcanzar la paz. Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, también rechazó el rearme planteado por el gobierno, pero se abrió a debatirlo, se abrió a debatir pues, cómo se gasta este dinero. Rufián comentó que tenemos claro que la guerra está aquí, el mundo no es como nos gusta y esto implica que seamos responsables y vayamos más allá de la pancarta, que es lo que comentó Rufián tras su reunión con Sánchez. Por lo tanto, una postura a priori contraria al rearme que plantea el gobierno, pero abierta a debatir cómo se puede gastar este dinero para mejorar en defensa.
Sin duda, los líderes y partidos de izquierdas, nos comentabas, fueron los que más ruido hicieron tras salir de la reunión en la Moncloa, pero no fueron los únicos que se reunieron con el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué se dice desde la derecha o qué dijeron desde la derecha?
Mira, comentar que tanto PNV como Junts, que digamos no son partidos de izquierda, son partidos conservadores, serían algo más partidarios al rearme, con algunas condiciones, eso sí. Los jeltzales, por ejemplo, piden a Sánchez que dicho rearme ha de venir acompañado de una inversión en industria, algo que recordemos beneficiaría a la economía vasca. Por su parte, Junts ha pedido más concreción a Sánchez y que las inversiones, un poco la línea que comenta el PNV, se hagan en Europa o en Cataluña, en su caso, para alcanzar un nuevo modelo de defensa más independiente para Europa. Aunque también la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le pidió a Pedro Sánchez que dicho aumento del gasto militar pues no afectara a los servicios básicos de los ciudadanos. Y nos queda Vox y PP. Vox, por su parte, se muestra favorable a aumentar el gasto militar en España, pero siempre más enfocado a proteger la soberanía de Ceuta y Melilla, que es uno de sus mantras, ¿no? ante la amenaza marroquí. Mientras que, por otro lado, se opone a crear un ejército europeo. Y el PP, por último, le pide a Sánchez que lleve la cuestión del rearme al Congreso y que no utilice subterfugios como la citada cláusula del artículo 9 de la ley presupuestaria para evitar llevarlo al Congreso.
Nos lo dejamos para el final, pero Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular pueden ser claves para Pedro Sánchez en esta cuestión del gasto militar. Veremos si dentro o no de los presupuestos, unos presupuestos, por cierto, estamos ya encarando la parte final de marzo y ni se han anunciado que están prorrogados, pero tampoco parece que de momento las negociaciones avancen mucho. Pero bueno, esto es harina otro costal y quizá tema para otro día. Continuamos con el tema de la inversión en defensa, y es que uno de los principales argumentos para aumentar el gasto en defensa es el actual contexto internacional, lo hemos dicho ya en varias ocasiones en estos minutos. Entre ese contexto, sobre todo, se menciona la guerra de Ucrania. Lidia, contigo muchas veces lo que hacemos es repasar cómo ven los ciudadanos el tema, y este tema ya lo hemos hablado, el tema de la guerra en Ucrania, pero insistimos en ello para entender ¿qué apoyo, ya que no Pedro Sánchez no se reunió con los ciudadanos en Moncloa? Vamos a ver cuál es el feeling, cuál es el mood que tienen ahora mismo los ciudadanos. No sé si sigue siendo esto, la guerra de Ucrania, un tema relevante para los ciudadanos.
Bueno, sí, me parece interesante además mirar esto, porque ya vimos en episodios anteriores que en general no suele surgir defensa como uno de los tres principales problemas de España. Entonces también de ahí que nos centremos un poco en esta actitud o esta preocupación para entender un poco la opinión general. Entonces, bueno, el grado de preocupación por la guerra de Ucrania es algo que se lleva preguntando en el CIS desde que comenzó, por lo que tenemos datos desde marzo de 2022, y aquí lo que hacen es preguntar en una pregunta concreta si estás preocupado por la invasión de Rusia a Ucrania. En este momento, el 86,4% decía estar muy o bastante preocupado, me refiero a marzo de 2022, y esta preocupación fue bajando poco a poco, y ya a finales del 2023 el porcentaje era de un 68,8%, que aún así es bastante alto. Actualmente dice estar muy o bastante preocupado el 64%. Aún así, he de decir que esta pregunta está algo sesgada, porque te preguntan directamente por este tema y evidentemente, pues, ¿cómo vas a decir que te da igual, no? Es algo relevante. Por eso, y de aquí la explicación, en la pregunta mensual de principales problemas de España apenas aparece. Justo cuando estalló la guerra lo mencionaban como uno de los tres principales problemas el 8% de los encuestados, esto en marzo de 2022, y ahora ni siquiera aparece en esta pregunta de los principales problemas de España.
Interesante. Luego también, evidentemente, en unos minutos le preguntaremos a Emilio que para ver el contraste en el resto de Europa, qué tan apoyo hay a Ucrania o preocupación sobre esta guerra. Y Lidia, Fran nos comentaba hace un segundo que partidos como Podemos se plantean sacar a la gente a la calle, rememorando aquel no a la guerra, aquellas manifestaciones de ahora hace 20 años. Entonces, en cuanto a este apoyo, para saber un poco cómo podría estar la cosa, sobre este apoyo o preocupación por la guerra de Ucrania, ¿hay diferencias por partidos?
Pues la verdad es que en marzo de 2022 las diferencias eran menores, parecía algo más transversal, y los votantes que parecían estar más preocupados eran los del PSOE y el PP, que rozaban el 86-88% de preocupación, como un poquito por encima de la media. Algo menos en Vox y Podemos, que bajaban hasta 10 puntos hasta situarse en el 73%. Si volvemos al presente, los más preocupados siguen siendo los votantes del PSOE en un 77,5%, seguidos de los del PP, pero ya con un 67%. Aún así, bastante diferencia en estos dos partidos, que en 2022 parecía que no había muchas diferencias entre ellos. Sumar seguiría ahí con un 71%, y eso sí, en Podemos baja bastante la preocupación al 59%. Pero ojo, porque los menos preocupados serían los votantes de Vox en un 44%. Por tanto, vemos que siempre hubo algunas diferencias entre votantes, pero que estas se han ensanchado con el tiempo.
Y esto en cuanto a la preocupación por la guerra de Ucrania, pero ¿qué datos tenemos sobre el posicionamiento respecto a esta guerra?
Pues, aunque esto solo se preguntó en profundidad en la primavera de 2022 y no podemos saber bien la evolución, sí que sabemos, entre otras cosas, que se preguntaba por el grado de acuerdo de la entrada de Ucrania en la OTAN, que también me parece relevante porque una de las organizaciones que está presionando para este aumento de gasto de defensa es la OTAN, y es que en general el 57% de la población estaba a favor. Es verdad que es una mayoría, pero tampoco una mayoría aplastante. Había bastante más gente a favor entre los votantes del PSOE y el PP, que subían al 64%, pero por ejemplo bajaba al 41% en el caso de Podemos. De forma más actual tenemos la opinión sobre la propuesta de Trump de acabar con la guerra de Ucrania sin la participación de la Unión Europea y organizaciones gubernamentales. Lo primero que se pregunta es si conocías dicha propuesta, que el 74% sí que dice haber hablado de esto. Y entre ellos el 61% dice no estar de acuerdo, que parecería un poco lo lógico, ¿no? Por partidos vemos que en general hay bastante desacuerdo con dicha propuesta, especialmente en la izquierda. Los menos favorables serían los votantes del PSOE, Sumar y Podemos, con casi un 80% de ellos diciendo que no lo ven una solución, pero porcentaje que baja en la derecha y que, por tanto, tenemos a un 42% de los votantes del PP de acuerdo con la propuesta de Trump y un 65% de los de Vox.
Interesante estos datos. Para aquellas personas que pueden estar indecisas o que quieren saber más, como siempre, ya sabéis que cada jueves en patreon.com/simplepolitica, por el simple hecho de registraros con vuestro correo electrónico, recibís todos los artículos, datos, etcétera, que hemos usado para preparar el episodio. Y entre otras cosas, recibís las recomendaciones que nos trae cada semana Fran. Fran, en esta ocasión, ¿qué has reunido para nuestros seguidores para saber más, para ampliar más información sobre el tema de esta semana?
A ver, vamos primero con un artículo del periodista e historiador británico Timothy Garton Ash, que recientemente ha publicado un artículo en su newsletter que envía a todo aquel. Podéis entrar en su web y poner vuestro correo electrónico y recibirlo semanalmente. Es un artículo sobre la necesidad de plantearse muy seriamente la amenaza rusa y trumpista. Se titula Vif le Churchill gaullisme, ¿no? Y es un canto a combinar pues estas tradiciones británicas representadas en Winston Churchill y francesas representadas en el general de Gaulle para alcanzar la llamada autonomía estratégica para Europa. Es un artículo que está escrito en inglés, pero que ha sido publicado en castellano en El Confidencial. Os dejo también otro escrito que me ha gustado mucho, me ha resultado original, de Antón Losada para el diario.es. Se titula Aislacionismo a la española. Y analiza esta cosa tan nuestra de que cuando hay problemas allende nuestras fronteras, pues solemos hacer en general, como la avestruz, y hacer como si no pasase nada. Lo que defiende Losada en referencia a los posicionamientos de algunas formaciones políticas, ¿no?, que ante lo que está cayendo en Europa y en el mundo, pues prefieren hablar de temas domésticos mucho menos importantes, pero que para ellos parece que se tiene que acabar el mundo. Por lo tanto, este aislacionismo a la española, pues un original artículo que seguramente os hará sacar una sonrisa de conmiseración, ¿no? Bueno, por último, os dejo esto de Enric Juliana, en La Vanguardia, titulado La izquierda y el rearme. Es un texto en el que defiende que el mundo ha cambiado en pocas semanas y que en términos de política interna habrá que estar atento a este cisma, Sumar Podemos, y que puede pasar factura a Pedro Sánchez.
Pues repito que estos artículos, el enlace a estos artículos, así como el enlace a toda la información que usamos para preparar los episodios, lo encontraréis cada jueves en patreon.com/simplepolitica. Y antes de despediros, siempre ese momento en que os pido un poco vuestra visión. Yo creo que a partir de los datos y a partir de lo que habéis comentado y de los informes que también habéis mencionado, parece claro que la pregunta del inicio del episodio, si más defensa significa directamente menos política social, en principio lo decías, Lidia, corto plazo no, así que no es estrictamente un juego de suma cero, pero empezando por ti, Lidia, te pregunto, no sé si consideras que puede acabar, esto me refiero, la iniciativa de una mayor inversión en defensa, ¿puede acabar desgastando más al gobierno de Pedro Sánchez? O quizá no, o quizá a toda esa otra izquierda que se está negando o que está poniendo en seria duda el rearme.
Pues yo creo que principalmente puede perjudicar más bien a esta otra izquierda, a Podemos y a Sumar, por no tener precisamente un posicionamiento claro. Creo que el PSOE, frente a sus votantes, sabe vender bien una postura más pragmática y un poco de partido de gobierno que se adapta a la coyuntura internacional y que, aunque no le guste, pues tiene que hacer esto porque es como su deber, ¿no? Sin embargo, en la izquierda, donde pues, se suele tener posiciones más antimilitaristas, es más complicado de sostener este posicionamiento, porque por mucho que quieras vender esta línea, al final la realidad es la que es, ¿no? Un poco en línea de lo que comentaba Rufián. Y es difícil pues mantener un mensaje sólido mientras pues si se está cayendo todo en a tu alrededor, no puedes seguir aferrándote simplemente a que eres antimilitarista. Podemos puede seguir con esta postura porque creo que sí que la tiene mucho más clara, pero bueno, aunque con el tiempo puede caer, pero creo que en Sumar sí que lo tienen mucho más difícil porque aquí sí que no tienen un mensaje claro, no son tan duros en su posicionamiento y esta indefinición pues les puede pasar factura en un espacio político pues ya bastante fragmentado, donde no tener una postura firme pues puede ser más perjudicial que la propia cuestión del gasto en defensa.
Llevamos ya dos semanas que sibilinamente estamos señalando pequeñas fisuras, grietas en su mar, así que creo que le vamos a tener que dedicar pronto un episodio. Fran, el tema del gasto en defensa y el desgaste, ¿cómo lo ves tú?
Coincido con Lidia, ¿no? En que Sumar, y aunque en menor medida también Podemos, que es quien puede salir pues, peor parado de todo este serial, ¿no? A ver, defender, yo un poco recordar lo que ha dicho Rufián, ¿no? Defender posturas pacifistas, me parece correcto, me considero pacifista, pero siempre que añadas algo de valor al debate, ¿no? Y propongas otras salidas, ¿no? El manido no la guerra, que todos defendemos, pero que, dada la situación que tenemos, pues habrá que ver qué hacemos. Un poco en la línea, también lo que comentaba Lidia, que de lo que dijo Rufián al salir de la reunión con Pedro Sánchez, ¿eh? Y no creo que al PSOE le pase demasiada factura toda esta cuestión, máxime cuando desde hace meses la opinión pública, pues estamos recibiendo mensajes favorables al rearme para podernos defender de amenazas externas. No obstante, yo me gustaría añadir un detalle, y es que hay que destacar que España, tradicionalmente, sobre todo en las últimas décadas, ha sido un país pacifista en el que la oposición a diversas guerras ha sido, digamos, que más mediática y más potente que en otros estados. Por poner un ejemplo, las manifestaciones contra la guerra de Irak de principios de siglo. Por tanto, habrá que ver qué pasa si la situación va más, si finalmente los líderes europeos deciden enviar tropas a Ucrania, tropas de paz a Ucrania, y a ver qué pasa cuando pues, se empieza a dedicar más dinero a armas que a mejorar los servicios públicos. Habrá que ver qué reacción tenemos y que si realmente esto pues, puede acabar afectando a la izquierda en general.
Y hablando de inversión en defensa, hablando de inversión en políticas públicas, oye, que no quede en el olvido lo que decía yo hace un momento, que estamos ya encarando final de marzo y el tema de los presupuestos, mientras en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Mazón, que ha sido el último en llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana, y hay otras comunidades que o bien los prorrogan o bien llegan a acuerdos, el de España está en el aire, y mira que dedicamos un episodio al tema de los presupuestos y parece que lo podríamos haber dedicado en abril o en junio, y todavía no habría problema. O sea, como sea, creo que eso sería exagerado. Ya veremos la semana que viene de qué hablamos. Lo que tengo seguro es que os quiero aquí a mi lado. Así que Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, muchísimas gracias y nos escuchamos en 7 días.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Antes de continuar, estoy aquí para recordarte que los únicos patrocinadores de este episodio son los mecenas. Son todos aquellos y aquellas que con su contribución mensual hacen posible que hagamos este contenido. A cambio de ser mecenas de Simple Política, te llevas muchas ventajas como contenido en exclusiva, el adelanto de los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Si tú también quieres apoyarnos y a la vez llevarte todas estas ventajas exclusivas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Más allá de los temas que tenemos que hablar, yo creo que una de las cuestiones que es no, o que debemos estar informados esta semana respecto a Bruselas es qué tal está tu detector de humos, el de tu piso. Para el que no escuchase, antes de nada, para el que no escuchase tu sección la semana pasada, cada minuto y medio, cada 2 minutos, estábamos escuchando cómo tu detector de humos te pedía un cambio de pilas. Y la pregunta es, ¿le has hecho caso?
Pilas cambiadas, sí, somos mucho más eficientes que la Unión Europea.
Sí, veo que no has tenido que hacer ningún tipo de consejo ni comisión para poder cambiar esas pilas.
No he tenido que negociar con nadie.
Bueno, eso está bien, ya una vez solventada la preocupación respecto a que, bueno, pues ahora ya tu piso está perfectamente equipado para la seguridad. Por todo lo demás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, ya sabes que estamos con el monotema defensivo, securitario, como lo queramos llamar. Así que nada, buscando enfoques, ya sabes cómo va esto, Adri.
Pues oye, esta semana nosotros en el episodio estamos haciendo prácticamente lo mismo. Estamos hablando del gasto en defensa, en este caso mirado desde el punto de vista español. La semana pasada lo estábamos hablando ahora con Fran y con Lidia. Teníamos esas diferentes reuniones de Pedro Sánchez y ya hemos venido explicando cómo la relación entre incrementar el gasto en defensa no es un juego de suma cero con las políticas sociales, sino que hay diferentes estrategias. Lo hemos intentado explicar de una manera, pues, lo más objetiva posible. Y ahora lo que vamos a hacer es un poquito de política comparada contigo. Y es que, sobre todo, tenemos un caso, un ejemplo muy claro de los últimos días, que es Alemania, porque se ha anunciado a bombo y platillo ese acuerdo entre Friedrich Merz, que aún no es canciller, pero bueno, la CDU, el SPD y los verdes, para ver cómo lo hacen otros países, ¿eh? Cuéntanos qué van a hacer en Alemania y, bueno, y en general, si somos los únicos que estamos buscando la cuadratura al círculo.
Vamos a ver, yo entiendo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no?, entre lo que es invertir en defensa. A nadie le gusta ya hablar de gasto en defensa. Prefieren hablar de inversión en defensa, y entiendo que el equilibrio es, vamos a decir, complejo, ¿no? Pero el caso alemán es bastante paradigmático para desmontar ese argumento. ¿Por qué? Porque Alemania ha sido uno de los países que más ha gastado en defensa, en modernizar sus fuerzas armadas. Por ejemplo, en 2022 gastó 100.000 millones de euros solo para modernizar su ejército, además de, evidentemente, cumplir con el objetivo de gasto en defensa, que en su momento era del 2% del PIB, ahora va a más, ¿no? Pero eso no ha sido óbice para que aumentasen su presupuesto en gasto social, en inversión social. De hecho, Alemania mantiene más del 50% del gasto total del Estado para sanidad y para educación, 482.000 millones de euros en el último dato que tenemos, que es en 2023. Evidentemente, ahora la negociación con los verdes, CDU, socialdemócratas, verdes, que aunque yo creo que los verdes no van a entrar en el gobierno, pero los equilibrios al final son los que son. Yo creo que hay que mirar más a cómo flexibilizas el tema de déficit y deuda, qué computa y qué no. Esa perspectiva es más europea. Creo que hay que mirar más eso que las cantidades absolutas, ¿vale? ¿Cómo lo equilibramos de tal manera que se puedan hacer las dos cosas? Eso lo tiene que hacer España y lo va a estar haciendo Alemania, Francia, que es otro de los ejemplos que tenemos, etc.
Sí, justo te quería preguntar precisamente por eso. Es decir, el caso alemán, que otro día podemos comentar con más detenimiento, que parece que Friedrich Merz ya es canciller, aunque realmente todavía no lo es, hay que llegar a un pacto, ya veremos exactamente, como bien decías, los verdes no parece que vayan a entrar, pero veremos cómo queda ese pacto. Oye, seguimos hablando de otros países, porque más allá de Alemania y más allá de lo que ya hemos explicado del plan un poquito de Pedro Sánchez o de su promesa o sus intenciones, ¿qué nos puedes contar de otros países?
Mira, por ejemplo, Francia es también un buen ejemplo de esto. Francia, entre 2017 y 2024, ¿vale?, hizo crecer su presupuesto militar un 36%. Pero eso lo hizo en paralelo, por ejemplo, una revalorización de las pensiones de un 5,3% en 2023, además de políticas destinadas a ayudar a familias vulnerables. Esto lo consiguió, primero, en una situación ahora de inestabilidad política gigantesca, y priorizando precisamente esas dos cosas en los últimos presupuestos. El gasto social por un lado y el gasto militar por el otro, el gasto en seguridad por el otro. Construyó sus cuentas en base a eso, lo que demuestra que se pueden hacer estas dos cosas en paralelo. No son excluyentes la defensa y el gasto social. Y Francia, yo creo que en esto es el mejor ejemplo. Polonia, por supuesto tiene que estar aquí Polonia. Polonia es el único país de la OTAN que está cerca de llegar al 5% de inversión en defensa, el 5% de su PIB, que es ahora, como digamos, el reto, el objetivo que se plantea desde Estados Unidos. Polonia es el país que está cerca, pero además ha ido expandiendo el gasto social, por ejemplo, con programas muy concretos, como el programa Subsidio 500 Plus, que es para las familias con hijos, que lo ha ido aumentando con el paso de los años, hasta la última subida que se ha dado en 2024, y además destina un 7% más en 2024, o destinó un 7% más del presupuesto en sanidad y en educación. Para que nos hagamos una idea, un 7% más en sanidad y en educación frente a un 5% del PIB, casi un 4,93% en defensa. Evidentemente no son gastos comparables, porque uno es un aumento y otro es una inversión, vamos a decir, estanca, no es algo dinámico. Pero Polonia, con unas necesidades securitarias de primera línea en la Unión Europea, ha estructurado también su presupuesto combinando las dos cosas.
Déjame que te pregunte también por otra cuestión. En esto nos ha ayudado más Lidia a entender hasta qué punto los españoles seguimos apoyando a Ucrania en este conflicto y sobre todo estas incremento de partidas, gasto en defensa, incluso llegado el momento el envío de tropas. Yo te quiero preguntar más o menos lo mismo, porque, a ver, corrígeme, pero desde el inicio de la guerra podemos decir que en líneas generales en Europa los ciudadanos apoyan a Ucrania en este conflicto. Lo que no sé es minuto y resultado de el apoyo a incremento en el gasto en defensa, no sé, posible envío de tropas, es decir, ¿qué datos tenemos a este respecto?
Mira, tenemos unos datos bastante actualizados. Por ejemplo, el último Eurobarómetro decía que el 64% de los europeos respaldan el aumento de inversión en defensa a nivel de la Unión Europea, pero además hay bastante distancia entre países. Por ejemplo, en Polonia ese apoyo es del 80%, ¿vale? Además, en Polonia, el 70% está de acuerdo con que la Unión Europea debería reflejar en sus partidas presupuestarias, esa preocupación por la seguridad. Y además, el 81% de los polacos apoyan una mayor cooperación militar entre los países de la Unión Europea. Esto es verdad que cae un poco más en Alemania y en Francia. Ese apoyo es del 62% en el caso alemán y del 68% en el caso francés. Pero en Francia, un 67% dice que hay que aumentar el gasto en defensa, que está a favor de hacerlo. Así que, como ves, son datos, no sé si decirte aplastantes, pero desde luego que van en la línea de lo que quiere hacer la Unión Europea. Hay que invertir más en defensa y, en principio, los ciudadanos lo entienden.
Eso parece que va también un poco en la línea de lo que vemos en el resto de países, también aquí en España, como hemos repasado anteriormente con los datos. Me quedo un poco también con esta, no sé si inversión en defensa, pero sí posición de Europa respecto a Ucrania para nuestros temas de actualidad. Porque, Emilio, abrimos actualidad hablando de la manifestación que se celebró este pasado fin de semana en Roma. Una manifestación proeuropea, en la que sí que es verdad que hubo miles de manifestantes. Eso sí, algunos analistas apuntan que no lo suficiente como para hacer dudar a Donald Trump o Vladimir Putin de las posiciones que puedan tener. Esta manifestación ha venido acompañada, Emilio, y de eso queríamos también hablar contigo, de editoriales, artículos de opinión. O sea, es decir, los medios de comunicación este fin de semana se han vuelto muy europeístas, ¿vale? Ha habido reivindicaciones claramente proeuropeas. En muchos sentidos, la inversión en defensa, simplemente el sentido de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Claro, como corresponsal en Bruselas, como alguien que básicamente lo que hace es explicarnos aquí la Unión Europea de la mejor manera y además escribir en 20 minutos sobre la Unión Europea y sobre la política comunitaria. Yo quería saber un poquito, no sé si quieres hacer tú aquí tu propia editorial, pero un poquito tu visión de cómo de repente, a ver, no sé si es de repente, pero nos hemos vuelto súper proeuropeos.
Bueno, no hay que confundir europeísmo con eurofilia. Eso debe ser la base de todo. Pero yo la sensación que he tenido con la manifestación en Roma, que claro, tú me preguntas, hay expertos o analistas que han dicho que no había gente suficiente para convencer a Putin o a Donald Trump de nada. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente se supone que tiene que haber para convencerlo?
No, a ver, lo que he estado escuchando en los medios, a lo mejor tú también, es la necesidad, y ya no como discurso de editorial, sino esto como análisis, de que esto se multiplicase por diferente o se reprodujese en más ciudades.
Es que yo soy muy poco fan, vamos a decir, de esa idea de que hay que presionar desde la calle. Hay que presionar desde la calle cuando tú tienes un objetivo concreto, ¿vale? Un objetivo, vamos a decir, alcanzable. Pero, ¿de verdad hay gente que piensa, lo digo de manera realista, o sea, que su esquema mental es, vamos a salir a la calle porque así a lo mejor Vladimir Putin, que lleva 3 años invadiendo Ucrania, más de 3 si nos vamos a 2014, ¿de verdad pensamos que Putin va a parar la invasión de Ucrania porque 2 millones, 3 millones, 16 millones, 26 millones de europeos salgan a la calle a decir no a la guerra o lo que se quiera comentar. Es decir, la tesis esta de no a la guerra, queremos la paz. Ah, no, muy bien. ¿Quién se supone que no quiere la paz? ¿Ucrania no quiere la paz que lleva 3 años invadida? Son situaciones que no conducen a nada tangible. Es decir, está muy bien el tema de... Vi una pancarta en una de las de los artículos que decía Make Europe Beautiful Again. Y me parece un lema tan erróneo, me parece un lema tan vacío. O sea, esta idea de nos tiene que gustar Europa, porque somos muy guapos. Italia, España y Grecia, tenemos playas y buen clima. Entonces, molamos porque... Pero eso no tiene ningún sentido. Eso a efectos prácticos, ¿qué nos trae? ¿No nos hace falta invertir en nuestra seguridad porque somos preciosos? ¿Porque somos los más listos de la clase? Entonces, al final, es esta sensación de decir... no me gusta, y aquí sí meto cuña de opinión, no me gusta el europeísmo de pancarta. Porque muchas veces la gente del europeísmo de pancarta son los que te dicen, hombre, pero no. Bueno, es que invertir en defensa es comprar armas. Hay que tener claro que invertir en defensa no es invadir Moscú pasado mañana. Invertir en defensa y en seguridad es que no nos pase lo de Afganistán. Que cuando en 2021 las tropas estadounidenses salieron por patas porque llegaron los talibanes, las tropas europeas tuvieron que salir por patas detrás porque no se podían quedar solas a sostener la situación.
Sí, no, o sea, no sé preguntarte por tu nivel de europeísmo a estas
muy alto.
Muy alto.
créeme que muy alto, me refiero. No, yo no sí, creo sí, que sí. más allá de posicionamientos ideológicos, el 80%, el 90% de la gente son europeístas. Algunos no lo saben, pero son europeístas. Pero no vale de nada no explicar la Unión Europea y decir que a Borrell le cayeron por todos lados con el símil del jardín y la jungla. Pero no puede ser más realista ese símil. Es que en Europa crecen las flores, muy bien, pero es que aquí al lado está el terreno desértico porque están pasando tanques y porque nos están poniendo aranceles y porque nos han dicho que Ucrania a lo mejor tiene que aceptar una paz que no le gusta, y eso no se soluciona saliendo a la calle con las banderas de la Unión Europea y diciendo que somos geniales.
Y déjame que me vaya al contraste, porque esta semana, como decimos, ha habido mucho europeísmo, no sé si de pancarta, pero los medios tenían estos mensajes europeístas, e incluso algunos antibélicos, pero europeístas. Me voy a ir al otro discurso que también se ha oído en las últimas semanas o los últimos meses, quizá intencionado, quizá por una parte, que es el de... si Estados Unidos se alía con Putin o si Donald Trump sigue en esta iniciativa de la Unión Europea se creó para jodernos, ahora es el turno de vengarnos, que nosotros, ya sé que me has dicho alguna vez que en el tema aranceles quizá Trump se está equivocando y la partida no la tiene tan ganada como piensa, pero ¿estamos tan desahuciados como algunos piensan? Es decir, ¿nos puede hacer realmente daño? ¿Podemos sufrir mucho si los astros se alinean, pero en nuestra contra, y con astros me refiero Rusia, Estados Unidos?
A corto plazo sí. A corto plazo sí. Aquí a nivel de autonomía estratégica hay una brecha que cerrar. Por eso el concepto que sale de Bruselas ya no es tanto, sí, ayudar a Ucrania, pero... la ayuda a Ucrania ya es una parte del todo. Y el todo es que tú tienes que invertir en tu propia seguridad. Tienes que saber cuidar de ti mismo. Y eso va a llevar tiempo. Para que nos hagamos una idea, el plan von der Leyen, que hemos comentado aquí, el plan Rearm Europe, rearmar Europa, que hablamos sobre todo en los dos últimos episodios, es a 10 años vista. Ese es el plazo, más o menos, que se puede manejar. Siempre un poco más. Vamos a ponernos en 15. Bueno, pues hay que trabajar de aquí a 15 años. Lo famoso esto de la prospectiva. Que, bueno, hay gente que no tiene muy claro lo que es. La prospectiva es esto. Coger un periodo de tiempo y tener un plan a largo plazo. Pero a corto, si de verdad vemos una alianza, ya no te digo fuerte, pero más o menos constante de Trump con Putin, sí que Europa puede sufrir.
Y en estos 10 años, confiar en que los países hagan su parte invirtiendo en defensa, que no te salgan muchos Víctor Orbán más por ahí, claro, que puedan poner en duda esto.
Bueno,
nadie dijo que fuese fácil.
De la Unión Europea. Claro, nadie dijo que fuese fácil. Si fuese fácil, ya lo habríamos hecho.
Pues seguramente. Oye, para cosas difíciles o para cosas nada fáciles, la semanita también en Bruselas, a partir de un caso, que es verdad que, bueno, que aquí pues en España pues tenemos nuestras cosas y no ha trascendido tanto, pero hablo del caso Huawei. Algunos de los que nos están escuchando quizá se han enterado. Venimos las instituciones europeas de un Qatar Gate, ahora hace ya bastantes meses, pero venimos como de un caso de presunta corrupción, sobornos, etcétera, y está ya este caso Huawei que, bueno, tengo la esperanza de entenderlo un poquito mejor contigo y de que nos ayudes a entender qué implicaciones está teniendo entre, sobre todo eso, las instituciones comunitarias.
Bueno, de momento, menos repercusión que el Qatar Gate. Aquí hay que tener una cosa clara. El inicio del caso Huawei es anterior a que se aprobase el código de transparencia del Parlamento Europeo que se hizo por el Qatar Gate. El Qatar Gate fue en 2022 y el China Gate, el Huawei Gate, empieza en 2021. Entonces ahí hay un espacio en el que no aplica el nuevo código de transparencia. Es decir, no es que se esté rompiendo el código de transparencia nuevo con este caso. Este caso lo que...
La base del caso del China Gate o del Huawei Gate o como lo queramos llamar es la misma que la del Qatar Gate, es decir, presuntos sobornos de una empresa como es Huawei, pseudoestatal, vamos a decir, a eurodiputados, para que estos eurodiputados emitiesen mensajes favorables a China y a Huawei en materia tecnológica, ¿vale? En principio no se sabe quiénes son, pero en principio habría 15 eurodiputados implicados, ha habido 21 registros, se ha registrado la sede de Huawei en Bruselas, se han precintado un par de despachos en el Parlamento Europeo de asistentes parlamentarios que no de eurodiputados. O sea, en principio, de momento, la bola no ha seguido creciendo, el Parlamento Europeo ha reaccionado rápido diciendo que, primero, esto es anterior a todas las decisiones tomadas por el Qatar Gate, como yo dije antes, y después también poniendo a disposición de la Fiscalía belga lo que se necesite. ¿En qué se fija la Fiscalía aquí? En los pagos desmesurados de los lobistas de Huawei a eurodiputados. Ojo, cuidado, pagos desmesurados. La palabra importante es desmesurados. Es decir, son pagos que cantan mucho cuando se haces las cuentas y dices, esta cifra no encaja, ¿vale? En principio, no parece algo tan grande como el Qatar Gate. Pero la investigación sigue abierta. Ha habido detenidos, pero ha habido lobistas detenidos, ¿vale? No eurodiputados y no nadie trabajador del Parlamento Europeo. Ahora, no acaba aquí el tema. Entonces, en las próximas semanas, pues veremos lo que haya que actualizar.
Oye, pregunta, no sé si de novato o de naif, pero si no fuesen desmesurados, ¿no pasa nada?
Depende. Si se declara, habría que ver. En principio, los eurodiputados no pueden aceptar regalos. Vale. Los regalos, y esto es así, tal cual lo cuento, los regalos que se les dan a eurodiputados son propiedad del Parlamento Europeo.
A lo mejor el Parlamento Europeo tiene un montón de móviles Huawei y no lo sabía, ¿no?
Pero, en cambio, los eurodiputados sí pueden hacer actividades económicas fuera de su labor de eurodiputados. Otra cosa es que si hay una conexión, ahí es donde puede estar el problema, ¿vale? O sea, no es blanco o negro. Tiene que mirar bien.
Por poner un ejemplo tonto, un eurodiputado no debería o no podría hacer de consultor para Huawei, por ejemplo.
No, claro que no, pero sí puede, por ejemplo, dar clase en la universidad.
Vale.
¿Vale?
Sí, sí.
No, pero no, claro. Claro. O sea, donde haya cierto conflicto de intereses, bueno, cierto o todo el conflicto de intereses que nos ocurra, ahí no puede pasar.
Bueno, estaremos atentos, igual que lo estuvimos en su momento al Qatargate. Por supuesto, seguiremos este caso de cerca, igual que el resto de la actualidad europea, y lo haremos, pues como siempre, agradeciéndote a ti tu europeísmo, tu fervor europeísta, que nos lo contagias, además de que aprendemos un montón. Así que, Emilio Ordiz, como siempre, un placer y nos escuchamos la semana que viene.
Nosotros sí que hacemos Europe Beautiful.
Por supuesto, abrazo. Adiós, Emilio. Pues no sabemos, porque la verdad es que nunca le hemos preguntado el nivel de europeísmo de Claudia Mateos, pero la verdad es que si suena esta sintonía es que le toca a ella llegar en esta parte final del episodio, donde repasamos otros titulares, otras noticias, algunas de ellas ya sabéis bastante curiosas, que nos ha dejado la actualidad de la semana. Así que sin más dilación, Claudia Mateos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
Buenas a todos, espero que el episodio de hoy complemente bien el que ya hicimos en defensa, en estos tiempos muy importante. Ya hemos visto todo lo que se está cociendo en Alemania y las consecuencias para la OTAN tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. De hecho, ya se ha hablado aquí en España de un aumento del gasto en compañías como Indra, Navantia o Airbus. No obstante, como siempre, vengo a terminar el episodio de esta semana contándoos esas noticias que no han sido portadas en los periódicos. Hoy venimos a hablaros de Serbia y las protestas que han estado ocurriendo estos meses y que se han acrecentado esta semana. El 15 de marzo de 2025, más de 100.000 personas se congregaron en Belgrado, la capital de Serbia, en una de las mayores protestas antigubernamentales de la historia del país, liderada por estudiantes y considerada la culminación tras 4 meses de manifestaciones contra la corrupción. La marcha, que abarrotó el centro de la capital, fue una respuesta al colapso de una marquesina en una estación de tren en noviembre que dejó 15 muertos y que muchos atribuyen a la negligencia y corrupción del gobierno de Vučić, en el poder desde hace 13 años. A pesar de la tensión, con transporte públicos cancelados y cientos de policías antidisturbios desplegados, la protesta fue mayormente pacífica. Sin embargo, hubo incidentes. Un hombre embistió a manifestante con su coche hiriendo a 3, y la policía detuvo a 22 personas, incluyendo un sujeto que presuntamente iba armado con bombas. La oposición denunció el uso de un arma sónica para dispersar a la multitud, aunque esto es algo que el gobierno niega. El movimiento, iniciado por estudiantes tras la tragedia del tren, ha tocado la fibra sensible de una ciudadanía harta de la corrupción y la falta de transparencia. Y aunque Vučić acusó a Occidente de orquestar las protestas, estas reflejan un descontento grande y genuino que podía marcar el principio del fin de su control, que nada más y nada menos de 13 años. Y siguen ahora, así que tendremos que estar atentos a ver cómo se desenlaza todo. Ahora pasamos a una noticia un poco diferente, que parece más una noticia de anécdota, pero bueno, no deja de ser noticia. Parece que Starbucks tendrá que pagar un café muy caro, ya que ha perdido una demanda millonaria tras un incidente que demuestra que, en algunos casos, lo que realmente quema no es la cafeína, sino la negligencia. Un jurado en California ha ordenado a la cadena de cafeterías pagar 50 millones de dólares a Michael García, un repartidor que sufrió quemaduras de tercer grado en los muslos y genitales tras un accidente con un té hirviendo. El suceso ocurrió en 2020, cuando García recogía 3 calientes tés cuando uno de los vasos, mal asegurado en su bandeja, volcó apenas 2 segundos después de lo que lo recibiera. Las imágenes de seguridad mostraron que García no hizo nada incorrecto y que el accidente se debió a un fallo en la entrega del pedido. Las consecuencias fueron, pues ya lo imagináis, devastadoras. Hospitalización, múltiples injertos de piel, secuelas permanentes, incluyendo dolor crónico y disfunción sexual. La vida de Michael ha cambiado para siempre, afirmó su abogado, quien subrayó que ninguna cantidad de dinero podría reparar el daño que le ha causado. Starbucks, por su parte, se ha mostrado en desacuerdo con el veredicto y ha anunciado que apelará a la decisión. Esta, de hecho, no es la primera vez que Starbucks enfrenta una multa millonaria. En 2023, la empresa tuvo que pagar 25,6 millones de dólares a una exdirectora por despido injustificado. Y en 2021, una tienda de Dublín fue sancionada por un dibujo racista en un vaso de café. Curiosamente, esta sentencia llega en un momento complicado para la compañía, que acaba de anunciar la mayor ola de despidos de su historia, con 1.100 empleados afectados. Y aunque ha sido una buena noticia para García, no ha sido por la mejor causa. Así que venimos a darle la vuelta a la tortilla con la anécdota política de la semana. Y no venimos a hablaros de la pelea a puños que tuvieron los diputados Óscar Zago y Lisandro Almirón en el Congreso de Argentina. Eso ya lo podéis buscar vosotros, porque es que ya ha pasado más de una semana. Así que os vengo a traer una anécdota un poco más reciente. Y es que cuando uno da una conferencia en un país extranjero, hay dos enfoques. El de me lanzo con mi inglés como pueda, que no siempre lo ha hecho Rajoy, todos sabemos que me hablo, y el de hago lo que me da la gana porque para eso soy la invitada. E Isabel Díaz Ayuso optó claramente por la segunda opción en la conferencia Margaret Thatcher de Londres a principios de esta semana. El moderador la presentó con honores, destacando su liderazgo y su papel en Madrid. Pero antes de cederle el micrófono, hizo una advertencia clave que parecía muy curiosa. Que decía, lo único que no puedo hacer es pronunciar un discurso de apertura con fluidez en un idioma extranjero. Así que, por favor, pónganse los auriculares para la traducción. Un aviso que, entre la solemnidad del evento, sonaba más a tráiler de comedia británica que a una introducción política. Ayuso, sin inmutarse, arrancó con unas palabras en inglés, suficiente para cumplir el trámite, pero no como para evitar que el público se pusiera los cascos al unísono. Luego ya volvió a su terreno seguro, el español. Mientras tanto, por supuesto, en España la escena no pasó desapercibida. Las redes sociales hicieron su trabajo habitual y, por ejemplo, el ministro Óscar Puente no perdió la oportunidad de ironizar sobre la situación, preguntándose si en el PP hay alguien que hable inglés razonablemente. Ayuso, por su parte, siguió adelante con su discurso, ajena a todo, porque al final lo importante no es el idioma, sino que se escuche el mensaje. Para que lo tengáis, os hemos dejado el vídeo en Patreon para que no os lo perdáis. Y nada, a ver qué nos depara la semana que viene. ¡Feliz semana!
Llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por estar al otro lado. En especial gracias a Eduard, Gaspar, Alexandra, Karina, Álvaro, Jordi, Mar, Joan y al resto de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast y todo lo que hacemos es una realidad gracias a los mecenas y sus aportaciones en Patreon. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres hacerte mecenas, visita patreon.com/simplepolitica o el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si no quieres o no puedes contribuir, nos ayudarás un montón si compartes este episodio en tus redes sociales o entre tus amigos. Que cada vez más gente nos conozca es también de gran ayuda. Y con todo esto dicho, nos reencontramos la semana que viene. Allí te esperamos. Adiós.